El domingo 9 de mayo, además de votar para intendente y ediles, los uruguayos tendremos también la posibilidad de elegir, por primera vez, a los concejales de los nuevos municipios y, en particular, a quienes ejercerán los cargos de alcalde. Estos nuevos gobiernos locales tendrán a su cargo zonas, en el caso de Montevideo, o localidades en los otros 18 departamentos del país. En total habrá 89 municipios repartidos por todo el territorio que se encargarán de atender directamente las inquietudes de los ciudadanos sobre la materia municipal. ¿Qué atribuciones tendrán estos municipios? ¿Qué atribuciones tendrán los alcaldes? ¿Qué presupuesto manejarán estos órganos de gobierno? ¿De qué manera van a coordinar con las intendencias? ¿Qué diferencias pueden llegar a darse entre alcaldes e intendentes y cómo se laudan? En fin, para tratar de despejar estas y otras dudas, les proponemos la entrevista que ahora comienza.
El tablero político.
Recibimos a la politóloga María Elena Laurnaga, que es diputada por el Partido Socialista, integrante de la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes y en el periodo de gobierno anterior fue coordinadora de asistencia técnica en políticas sociales de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Diputada Laurnaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano? Un placer estar acá, en la casa.
Sí, porque la diputada Laurnaga, cuando no era diputada hace tiempo, recordarán los oyentes, integró nuestras tertulias, la de los viernes.
La de los viernes, sí, la verdad que fue un disfrute, extraño, ¿eh? Extraño mucho.
Nos interesa ir a las dudas de la gente, las preguntas que creo que son muchas, porque la ley es muy reciente. Incluso hay quienes entienden que debió haberse esperado 5 años y haber votado recién en la próxima, ¿verdad?, por los municipios y los alcaldes. Lo cierto es que ya es un hecho, habrá que optar también por este tipo de autoridades. Entonces, empecemos por aclarar de qué se trata. Porque, por ejemplo, en la jerga periodística suele leerse y escucharse que la novedad de estas elecciones departamentales del 9 de mayo es que ahora también hay que elegir alcaldes y alcaldías. Pero en realidad en la ley ese término alcaldía no existe, ¿no?
No, mira,
el nombre preciso de este nuevo órgano es municipio.
Sí. Mira, el municipio es el territorio donde es un territorio determinado de nivel subdepartamental. Sí. Montevideo, por ejemplo, se divide en ocho municipios y hay lugares en el interior donde se configuran uno, dos o más municipios. El municipio es la circunscripción territorial. El gobierno de ese municipio se llama gobierno municipal. El gobierno municipal está integrado por 5 personas.
Es un órgano colegiado.
Es un órgano colegiado que tiene 2 tipos de componentes. El que preside el gobierno municipal es el alcalde o la alcaldesa, que es la persona más votada de la lista más votada. Uh-huh. Y los otros 4, o las otras 4, son concejales, que integran los 5 un órgano ejecutivo, que es el gobierno municipal. Se puede decir municipio o alcaldía. En realidad la alcaldía es el gobierno del municipio, uh-huh. El que preside el gobierno del municipio.
Sí, capaz que vamos a terminar adoptando todos el término alcaldía, porque si no nos estaríamos confundiendo con la intendencia. ¿Cuántas veces nosotros en la vida le hemos dicho a una intendencia municipio, no?
Ese es un gran problema, ¿no? Porque en realidad en los nombres oficiales todavía se dice Intendencia Municipal de Montevideo. Claro. Tiene que ser Intendencia de Montevideo. Ajá. Esto es así desde la Reforma Constitucional de 1996. Pero vos sabés que una cosa es la ley y otra cosa es la cultura y las prácticas. Entonces, en realidad una ley cambia las normas e instala algunas formas de funcionar que son nuevas. Pero toda ley termina de armarse, de institucionalizarse con el ejercicio, con la aplicación y con la práctica cultural, digamos, ¿no? Yo creo que la creación de los municipios, o sea, de esta circunscripción, este tercer nivel de gobierno, que son gobiernos locales, gobiernos más próximos a la gente, es un rediseño institucional que va a tener un impacto enorme en el Uruguay. En la mayor parte de los casos positivos habrá experiencias negativas, pero sobre todo es el comienzo de un proceso, es una parte de un proceso, la primera parte.
¿Cuál es el objetivo? Empecemos quizás por ese lado, antes de ir a preguntas más bueno, específicas de la parte, yo qué sé, técnica, legal, etcétera.
El objetivo del Poder Ejecutivo del gobierno anterior de Tabaré Vázquez fue promover descentralización. Y la descentralización, como todos saben, tiene un componente político de gobierno, un componente administrativo y un componente sociocultural. ¿Qué se hace con la ley de descentralización? Se llama descentralización y participación ciudadana. Se apuesta al primer componente, al componente político, que es crear el tercer nivel de gobierno, el municipio, y separar lo que va a ser ahora gobierno departamental o intendencias. Los gobiernos departamentales son una circunscripción que es un departamento. Y el municipio puede haber más de uno, más de dos, más de tres, etcétera, en cada gobierno departamental, es otra circunscripción territorial más próxima a la ciudadanía. Lo que está claro, se llama, les decía, la ley se llama descentralización y participación ciudadana, porque avanza en un componente que es el rediseño institucional y de gobierno, que es una parte. Crear un gobierno, votar de una determinada manera, votar instituciones nuevas. La otra parte que hace la ley es habilitar, no obliga, habilita un proceso de participación ciudadana con base en ese diseño institucional.
Ahora, ¿pero para qué se crean estos organismos?
Primero que nada, ¿cuál fue la intención, digamos, de...?
¿Qué papel van a jugar? Por ejemplo, si lo llevamos a nivel... bien directo,
sí.
A partir de la existencia de estos nuevos órganos de gobierno municipal, ¿en qué le cambiará la vida al ciudadano común?
Mira, la primera cosa es que les transfiere poder político, porque no es lo mismo ser un secretario de una junta local designado por el intendente, como es hasta ahora en la normativa constitucional, en la normativa legal uruguaya, a ser electo por la ciudadanía de su barrio, de su circunscripción. Vos tenés otra responsabilidad política y también tenés otro atractivo político para mejorar la calidad democrática.
Sí, usted está aludiendo a las,
objetivos
de centralizar. A las juntas locales. Hoy ya existen, desde hace años existen en nuestro país, en algunos departamentos, juntas locales.
Sí, sí,
locales.
Sí. Existen en realidad 152 juntas locales, hay 130 por ahí que están integradas.
Esto es otra cosa.
Claro, algunas de estas juntas, las juntas locales, lo que tienen es un poder delegado por el intendente. El municipio lo que tiene es una autoridad que va a ser electa por la población. Entonces, además, la población tiene mecanismos de participación bastante efectivos para armar los planes de desarrollo local, para interponer recursos que modifiquen, por ejemplo, el tamaño del municipio, para controlar a la gestión del alcalde y de sus concejales, o sea, del gobierno municipal, y también para participar, ¿no?, en ese gobierno.
Dijimos que habrá, en esta instancia, por lo menos 89 municipios.
Sí, va a haber 89 municipios.
¿Cómo se resolvió esto?
Mira, esto se resolvió, toda ley es el resultado de una negociación política, ¿no?
Sí.
Lo digo muy brevemente para los oyentes. Tabaré Vázquez, que además fue quien impulsó la descentralización en Montevideo en 1992, durante el 2007, de abril a diciembre, se estuvo trabajando en la negociación fuera del Parlamento, la negociación directamente con el Congreso de Intendentes y con los partidos. En marzo del 2008 entra al Parlamento, está un año en el Senado y un año en diputados, o sea que hubo bastante tiempo. Y se resolvió, como toda ley, decía al principio, es el resultado de una negociación. Se resolvió lo siguiente, algunos criterios generales de la ley, que fuera gradual, porque todos sabemos que un cambio institucional y un cambio cultural lleva mucho tiempo. O sea, que tu hijo pase de la escuela al liceo, lleva una adaptación importante en la casa. Imagínate que aquel que era el secretario de junta, de que Montevideo, por ejemplo, le decían de todo este, que lo puso el intendente y el otro que lo sugirió el partido tal, ahora va a ser una persona votada por ti, por mí, por los vecinos. Me parece que esto genera una legitimidad, algunos analistas como Lilla Veneciano les dicen, legitimidad de origen. Lo que no quiere decir que te vayan bien las cosas después porque seas electo. Va a pasar mucha cosa buena y mucha cosa no buena. Pero esto lanza un proceso que tiene una legitimidad de origen importante y que habilita a asumir responsabilidades nuevas.
Pero entonces, estamos ante un proceso gradual. En esta primera instancia se previó 89 municipios porque se manejó un límite, ¿no?, de población de la zona, digamos.
Se propusieron... ¿Por qué decía gradual? Primero se habían propuesto en la ley original que fueran todas las poblaciones de más de 2.000 habitantes. El Parlamento resolvió que fueran las poblaciones de más de 5.000 habitantes y además aquellas en donde se preservara la unidad cultural, social y también de gestión de un municipio. Por ejemplo, en Flores va a haber, la ley dice que haya como mínimo dos municipios en cada departamento. En el departamento de Flores va a haber uno solo, que es Ismael Cortina, porque la segunda población era muy pequeña y por lo tanto se entendió que entraba dentro de este criterio de gradualidad. Y bueno, se esperará a que haya mejores condiciones para eso, ¿no?
¿Y cuáles son las atribuciones de uno de estos gobiernos municipales?
Bueno, las atribuciones y las competencias son varias. La primera es desarrollar la gestión administrativa que el gobierno departamental desarrollaba o desarrolla en ese ámbito. Lo que hacía la junta local, porque ya había junta local, sí. Ahora lo tiene que hacer el municipio.
O sea, ¿de qué estamos hablando con gestión administrativa?
Estamos hablando, por ejemplo, de administrar los recursos de los funcionarios que el gobierno departamental haya designado para ese lugar, de administrar, en el caso del interior, por ejemplo, los servicios de maquinarias, limpieza, recaudación, recolección de disposición final de residuos en algunos casos, etcétera. Algunos servicios municipales que ya estaban localizados en esas juntas locales o en ese distrito territorial, para decirlo de alguna manera. Lo que hace la ley es habilitar a que en acuerdo del gobierno departamental y el gobierno municipal, el gobierno vaya adquiriendo, en función de este criterio que te decía de gradualidad, vaya adquiriendo funciones nuevas. Ejemplo, los gobiernos municipales tienen la función de mejorar la eficiencia del servicio público. No van a tener, por ejemplo, en el caso de Montevideo, eso es distinto para cada departamento, no van a contratar personal.
Bueno, esa es una de las tantas preguntas.
Claro, ¿no? El gobierno departamental le va a transferir al gobierno municipal los recursos que el gobierno municipal estime imprescindibles para su gestión, pero es el gobierno departamental, en acuerdo con el gobierno municipal, el que va a definir qué recursos transfiere. ¿Por qué eso? Porque hay municipios que tienen capacidades locales para hacerse cargo de las funciones administrativas y otras más, y hay otros que no. Te voy a señalar un ejemplo, te decía. La ley habilita cosas, por ejemplo, que el gobierno municipal realice proyectos de desarrollo local, proyectos económicos, proyectos culturales, proyectos sociales, y tendría que elaborar un plan de desarrollo local. Ahora, no le va a dar el gobierno, lo que tiene que hacer es negociar con el gobierno departamental, frente a una propuesta de un programa de desarrollo, cuáles son aquellas competencias y aquellas funciones que efectivamente puede desarrollar. Entonces, el gobierno departamental podrá transferir, no está obligado, podrá transferir a ese municipio aquellos recursos humanos y materiales, económicos, maquinarias, lo que fuere, que están de acuerdo con ese plan de desarrollo. Eso hace que el nivel de desarrollo sea distinto en cada uno.
Si entiendo bien, entonces, en uno de estos municipios, por el hecho de existir, no se va a, ¿cómo decirlo?
No te van a dar la caja.
No se va a estar generando nuevos funcionarios, ni se va a estar teniendo que comprar nuevas máquinas o equipos. En principio lo que se hace es una distribución de recursos, tanto humanos como materiales, de la intendencia a esa zona, a ese órgano de gobierno local.
Exacto.
Esa es una primera parte.
Sí.
Ahora, si después el municipio impulsa un programa de desarrollo local.
Sí. Y lo justifica y lo negocia con el gobierno departamental o con otros actores, con acuerdo del gobierno departamental, lo puede hacer.
Lo puede hacer, pero eso no obliga a la intendencia a efectivamente suministrar los recursos para que se lleve adelante ese plan de desarrollo local.
No obliga, porque si no vos correrías el riesgo de la fragmentación del departamento.
Entonces, un gobierno municipal, uno de estos municipios, puede proponer un plan de desarrollo local.
Exacto.
Y pedirle a la intendencia recursos tales y cuales.
Exacto.
Pero en definitiva es la intendencia la que va a resolver.
Sí, pero también es cierto, mira, el espíritu de la ley es que los servicios básicos que se desarrollan en cada localidad sean asumidos, por lo menos gradualmente, por los gobiernos municipales. Yo te voy a mencionar dos ejemplos. Ejemplo uno, en Montevideo, porque la realidad de Montevideo y del interior es absolutamente distinta.
Sí, ahora, ¿no?, vamos a hablar
después
de Montevideo.
Después hablaremos de eso. Pero en el caso de Montevideo está claro que el gobierno municipal se tiene que hacer cargo de la coordinación administrativa de las unidades administrativas que ya existen ahí, de lo que se conoce como centro comunal zonal.
Bueno, y ese es todo un tema, porque En Montevideo se crean 8 municipios.
Sí.
8. Y por otro lado existen 18 centros
Exacto.
comunales zonales. ¿Qué va a pasar con la superposición o la coordinación, no sé cómo llamarla, entre esas estructuras?
El municipio tiene una función administrativa, tiene una función política y de promoción del desarrollo y tiene una función de promoción social. Uh-huh. Entre las funciones administrativas del municipio es coordinar la gestión administrativa de esos centros comunales zonales. Uh-huh. O sea, ayudar al gobierno departamental en la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa de esos CCZ, ¿no? De esos centros comunales zonales. Esos funcionarios siguen siendo departamentales. En el caso, una cosa interesante para señalar, cada junta departamental, cada gobierno departamental emitió un decreto de creación del municipio, que delimitó su territorio y en algunos casos sus funciones. El caso de Montevideo es el más amplio de todos, es un decreto muy amplio, donde especifica muchas más cosas de las que la ley en realidad le pide que haga. O sea, avanza sobre la ley, porque, bueno, Montevideo es una ciudad altamente densa y con una estructura, bueno, de población gigantesca en cada uno de los municipios y requería hacerlo, lo podemos considerar aparte. Pero en los municipios del interior es administrar los recursos que ya están en esa junta local, además de promover aquellos aspectos de desarrollo económico y social local, de desarrollo cultural. Pero yo te voy a poner un solo ejemplo. La Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión tiene, estoy hablando de datos del 2007 porque no pude conseguir para hoy los datos del 2010, tiene 191 funcionarios. Uh-huh. No estamos creando cargos nuevos. Te voy a poner, no sé, otro ejemplo. La Junta Local, el Consejo Económico Local de Río Branco tiene 173 funcionarios, tenía en el 2007. Sarandí del Yí, 136 funcionarios. ¿Qué son esos funcionarios? No son funcionarios administrativos, burócratas, dirá la gente. Hay algunos administrativos, hay peones, hay personal de servicio, hay personal que está encargado de la recolección de residuos. Imagínate, en una localidad que está lejos de la capital departamental, eso se hace en el ámbito local. Eso se va a seguir haciendo. El espíritu de la ley fue racionalizar los recursos que ya existían. Sí se crea el cargo de alcalde, que es... no se sabe si es rentado o honorario, en algunos casos va a ser rentado, en otros casos será honorario.
¿No siempre va a ser rentado?
No es una obligación que sea rentado, eso lo dispone cada gobierno departamental. La ley no dice nada al respecto. Ese fue un tema de debate político. Obviamente la mayor parte de los actores políticos consultados consideraban que tenía que ser rentado para que fuera efectivamente un cargo que tuviera, digamos, al que se le pudiera dedicar, porque ¿qué es lo que pasa con los ediles? Vos tenés que gestionar un territorio importante en forma honoraria, tenés que trabajar 8 horas para vivir y después gobernar. ¿Qué sucede?
En principio, los 5 cargos de concejales de cada uno de estos municipios son honorarios.
Son honorarios.
Y puede llegar a ser pago el cargo de alcalde.
Exacto.
O sea, uno de esos 5...
Sí, creo que lo va a hacer en todos los casos, pero lo va a hacer porque lo dispone el gobierno departamental, no la ley. Ajá. Entre otras cosas porque la ley se aprobó en el periodo preelectoral y por razones constitucionales tú no podés crear cargos en esa etapa, en ese periodo. Hay solo 2 casos, uno es Montevideo, el otro no me acuerdo, pero lo tengo por ahí, que especifican el salario del alcalde, que se va a hacer un salario asimilable al de director de división. Pero vos fíjate que Montevideo, de 18 cargos rentados que hay, que son los 18 coordinadores de las juntas locales, o de las juntas locales de cada centro comunal zonal, los 18 coordinadores de las juntas locales, estoy diciendo, ¿no?, que es el órgano político del centro comunal zonal, son rentados. Esos 18 se eliminan y pasan a ser 8. Entonces, en el caso de Montevideo, se reduce el número de cargos políticos de 18 a 8, cosa que generó controversia, no fue fácil negociar esto. En otros lugares se crean 2 cargos o 3 cargos, depende del número de municipios, 6 en el caso de Salto, pero en este paquete de número de funcionarios del que te estaba hablando antes, ¿no?
Pero entonces, volviendo por un minuto al caso de Montevideo, de esas 18 zonas que hay hoy, las que corresponden a los 18 centros comunales zonales, cada una de las cuales tiene una junta, ¿esas juntas como tales desaparecen?
Sí, exacto.
Y pasan a existir solo 8 municipios.
Mira, el centro comunal zonal tiene una unidad administrativa, que es lo que llaman CCZ, sí, que son funcionarios uh-huh. localizados en ese lugar para tareas administrativas delegadas por el gobierno departamental. Esas tareas administrativas pasan a ser responsabilidad del gobierno municipal. Después tenía un gobierno político, que se llama Junta Local, que como no se podía, sin esta ley, hacerlos electivos, cosa que Tabaré Vázquez intentó hacer en 1992, no se podía hacer electiva la Junta Local, era designada por el intendente a propuesta de los partidos políticos. El intendente además tenía designado en esa junta local un coordinador de junta, que era un funcionario municipal, encargado de vincular al intendente con ese gobierno local no electivo. Ese cargo desaparece. Y después tenés una tercera dimensión, que son los consejos vecinales. Hay 18 consejos vecinales, en los es el ámbito ciudadano, que sí se vota en una elección que no es controlada por la Corte Electoral, porque tampoco es oficial, que es el órgano de participación ciudadana. Entonces hoy vos vas a tener 8 gobiernos municipales, 18 unidades administrativas. Cada gobierno municipal va a tener que administrar más de una. Y vas a tener 18 o más, los que se creen, consejos vecinales. Cada gobierno municipal va a tener varios consejos vecinales. Quiere decir que, de alguna manera, en mi opinión, lo que se achica, se reduce el campo, el mapa de lo político, se pasa de 18 a 8, y se mantiene el campo administrativo o el mapa administrativo y el mapa ciudadano. Obliga a que el alcalde o la alcaldesa tengan que negociar con varios consejos vecinales y con varias unidades administrativas. Entonces, me parece que esto, de alguna manera, en el caso de Montevideo, es un ejercicio interesante que va a obligar un cambio de cabeza. Mirá qué importante. Los responsables.
Un alcalde va a tener que negociar con los responsables de varios centros comunales.
Sí, varios servicios administrativos.
Pero al mismo tiempo, para arriba va a tener que negociar con el intendente.
Exacto. Cada gobierno departamental, intendente y junta, emitieron un decreto de creación. El decreto de creación de Montevideo, yo recomiendo que lo lean algunos, es un decreto complejo, importante, que te decía avanza bastante sobre la ley. Te voy a poner dos ejemplos nada más. El decreto de la Intendencia de Montevideo está muy preocupado por promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de la participación ciudadana, que es una de las autocríticas que se hace el gobierno de izquierda después de 20 años, ¿no? Mejorar la calidad quiere decir que la gente tenga atractivos para participar y no que vaya 15 días y después se vaya para la casa y venga el suplente, etcétera. En ese sentido plantea la creación de una junta de alcaldes. A los 30 días de definido quién es el intendente o la intendenta, el intendente o la intendenta tiene que convocar a una junta de alcaldes, reúne a los 8 alcaldes. Esos alcaldes tienen que presentar lineamientos estratégicos de su gestión de gobierno y de su vínculo con los consejos vecinales y con la comunidad. Y tienen que presentar, en base a esos lineamientos estratégicos, una idea muy general de los recursos materiales y humanos que va a precisar para desempeñar la tarea. Ejemplo, puede haber un municipio del centro que proponga hacerse cargo de toda la recolección de residuos y puede haber otro municipio que se proponga no hacerlo porque existen dificultades, Uno que proponga hacerse cargo de la salud, una pregunta que algún oyente planteaba hoy.
¿Qué va a pasar con las policlínicas
municipales? Y otros que digan que no lo pueden hacer. En el espíritu del decreto municipal, del gobierno, yo también hablo mal, del gobierno departamental, está que se hagan cargo de la recolección de residuos, del mantenimiento de los espacios verdes, del tema del mantenimiento de la luz, del alumbrado público, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Lo que puede suceder es que un municipio tenga capacidades humanas, capacidades de asociación comunal, capacidades locales para hacerse cargo de más funciones y proponga un programa de desarrollo de la zona. Bueno, a los 30 días, decía, de asumir el intendente o la intendenta, tiene que convocar la Junta de Alcaldes. Con base a eso, el gobierno departamental va a hacer una estimación de los recursos que puede transferir a cada gobierno municipal para las funciones que en esos lineamientos estratégicos proponen. Esa transferencia tiene que estar vinculada a un sistema de indicadores que después le permitan garantizar que la plata que le transfiere sea aplicada a eso. Ese sistema de indicadores puede ser uno en Positos y otro en el Cerro, obviamente.
Ahora, ¿y se va a poder implementar todo esto ahora, bueno, en esta primera experiencia, en este primer año?
Aparentemente se va a intentar. En esos primeros 30 días lo que hace el alcalde es llevar una propuesta muy general de elementos estratégicos, Después el alcalde vuelve a su municipio y tiene 90 días para armar el plan de desarrollo municipal, el plan de desarrollo de esa zona, en acuerdo con el resto del gobierno y con los consejos vecinales, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa si esa propuesta que surge...
Son 120 días en suma, ¿no?
¿Qué pasa si esa propuesta que surge de un determinado alcalde choca con los planes de la propia intendencia? Porque puede ocurrir incluso que se trate de un alcalde de otro partido político.
Sí,
que
sí,
no
claro.
Sea del mismo partido
y yo
político
creo que va a ocurrir en muchos lugares. Esa entonces, de las cosas atractivas, ¿no?
¿Qué pasa en ese caso? Vamos a charlarlo enseguida cuando retomemos la entrevista. En nuestro sitio web, espectador.com, ustedes van a encontrar toda la legislación a la que estamos aludiendo en esta entrevista, y también van a poder encontrar los decretos de las juntas departamentales en los distintos departamentos que crean los municipios correspondientes. Quiero que es importante hacer esta puntualización porque varios oyentes nos están preguntando qué número es la ley. No vamos a dar los números ahora, no tiene sentido, sería difícil anotarlos, etcétera, pero en espectador.com va a estar toda la guía para llegar a esta normativa. Que son las alcaldías o municipios que acaban de crearse y que estarán en juego en las próximas elecciones del 9 de mayo. No solo se elegirá en esa ocasión a intendente y ediles, también se elegirá a los 5 concejales de cada uno de estos municipios. Uno de ellos será el alcalde. El alcalde en el municipio es el concejal
más votado de la lista más votada.
Exacto.
Con la misma lógica de representación proporcional, los otros 4 concejales seguramente sean de otros partidos, ¿eh? O sea que va a ser un órgano pluripartidario.
Estamos hablando de 89 municipios repartidos en todo el territorio, en principio a partir de poblaciones de 5.000 habitantes.
Sí, sí, de 5.000.
La ley base es la 18.567, luego hubo 2 leyes más que corrigieron o complementaron ese texto inicial.
Sí, corrigieron algunas pequeñas cosas.
¿Qué pasa si se produce una controversia entre uno de estos gobiernos locales y la intendencia correspondiente? ¿Qué pasa si hay un choque de criterios entre el alcalde y el intendente?
Bueno, se puede recurrir a la Junta Departamental y también se puede recurrir al Senado de la República, que actúe como tribunal de alzada, ¿no? Uh-huh. Pero además, bueno, no me acuerdo el porcentaje, creo que es con un quinto, pero además hay derecho a iniciativa ciudadana. Esto es muy interesante. Hay derecho a iniciativa ciudadana y un porcentaje, 15% de los circunscriptos, de las personas de una circunscripción, que pueden plantear iniciativas propias. Por ejemplo, cambiar los límites del municipio. Por ejemplo, crear iniciativas nuevas en términos de desarrollo. Varía un poco en cada uno de los gobiernos departamentales el decreto que habilita a más funciones, ¿no? A más mecanismos de control. En el caso del gobierno de Montevideo, que les decía, es un decreto complejo que amplía mucho las funciones de la ley, te diría que hay una capacidad de control y de participación de los consejos vecinales muy importante. Por ejemplo, el gobierno municipal puede ser convocado a la Junta Departamental por un tercio.
Un gobierno municipal, el alcalde
y sus gobernantes puede ser convocado a la Junta Departamental por un tercio de los ediles de la Junta Departamental.
¿Puede ser convocado a efectos de qué?
De pedirle cuentas de su gestión. Pero a su vez, al mismo tiempo, puede ser convocado por la mayoría simple de los consejos vecinales a rendir informes a los consejos vecinales, con lo cual levanta también el interés de la participación de la gente en los consejos vecinales.
O sea, un gobierno municipal, en el caso de Montevideo, uno de estos 8 gobiernos municipales,
un alcalde y sus concejales,
puede ser, entre comillas, interpelado de arriba y de abajo.
Y de abajo,
por la Junta Departamental y por los consejos vecinales que están bajo su órbita.
Exacto. Entonces, al mismo tiempo, en el caso de Montevideo, los alcaldes y los concejales están obligados a presentar un informe anual frente a los consejos vecinales y a tener una audiencia pública, un cabildo anual, con participación de toda la sociedad civil no organizada, también organizada o no organizada, para rendir cuentas. Pero a su vez, los consejos vecinales por mayoría pueden solicitar a la Junta Departamental que intervenga. O sea, creo que en el caso de Montevideo me parece que están muy jugados en el decreto departamental. Yo creo que en algunos casos me parece que se va a poner en juego un ejercicio realmente fuerte de control ciudadano y también, espero yo, de incremento de esa calidad de la participación, ¿no? Porque de pronto los ciudadanos no van a tener la posibilidad de decir quiero gastar esta plata acá, y etcétera, pero van a poder decir queremos que se haga esto o estamos en desacuerdo de cómo estás planteando esto otro. Se requiere, para presentar el plan municipal, cada alcalde y cada gobierno municipal tiene que haber consultado con los consejos vecinales en una audiencia ese plan y tiene que ser resultado de eso, ¿no?
Por supuesto que tengo muchas preguntas a propósito de cómo se vota para estos órganos nuevos de gobierno local. ¿Cómo se vota para estas alcaldías? ¿Cómo se designa a los 5 concejales que va a tener cada uno de estos municipios? Está claro que eso será el próximo 9 de mayo, junto con la elección para intendente y ediles de cada departamento. Pero en una hoja aparte, para empezar en una hoja aparte.
Eso quiere decir que son dos elecciones separadas. Una es la elección departamental, intendente y ediles, y otra es la elección municipal. ¿Qué sucede? Que por ahora hay que votar al mismo partido.
No está permitido elegir un partido para autoridades departamentales y otro para las autoridades locales.
Claro, eso no está permitido y eso tiene que ver con, bueno, la legislación electoral uruguaya. Algunos actores políticos habían planteado la posibilidad de cruzar votos. Yo personalmente creo que habría que haber avanzado todavía mucho más. A mí me hubiera encantado personalmente, y mis compañeros politólogos de acá de la tertulia me van a criticar, es una propuesta que ni siquiera mi propio partido todavía tiene claro qué opinar, pero yo creo que habría que votar en una circunscripción ciudadana, por lo menos los concejales del gobierno municipal, y en circunscripciones partidarias, el alcalde u otras figuras, ¿no? ¿Qué sucede? En Uruguay no podemos votar fuera de partidos. Es una democracia de partidos exclusivamente. No combina democracia de partidos y democracia de ciudadanía. A mí me hubiera encantado eso, pero no hubo condiciones.
La propuesta esa es que, por ejemplo, en un determinado municipio puedan crearse organizaciones ad hoc, organizaciones para la
personas,
elección de concejales.
O se vote personas, simplemente.
No, que no tenga
pero,
por qué votarse por un partido.
Pero ¿qué sucede?
Lo cierto es que hay que votar a través de partido y no se puede votar cruzado.
No.
Se puede votar solo el mismo lema. Sí. Para cargos departamentales y para cargos de ese gobierno local. También existe la posibilidad de no poner una de las dos papeletas.
Y sobre todo en la reglamentación de la Corte Electoral, esto es importante para tranquilizar a los ciudadanos y las ciudadanas votantes, si te equivocás, no se anula el voto. Si te equivocás en el municipio, por ejemplo, yo voto en la zona del buceo, tendría que poner, cada uno tiene que votar el municipio en el que está inscripto. El que corresponde a tu credencial.
Ese es otro detalle importante, porque bien sabemos todos que en todo el país, pero en Montevideo en especial, se da que mucha gente reside en un lugar diferente al que en su momento residía cuando sacó la credencial.
Exacto.
Y por lo tanto, ¿qué pasa?
A veces te entreverás. Entonces, de repente voy a votar el municipio de Buceo, pero resulta que mi credencial está en el cordón porque me mudé hace un tiempo.
Entonces, ahí ya...
no se anula el voto. Eso es lo que quiero aclarar.
¿Cómo es eso? A ver.
El voto no se anula si te equivocás y vos votás tu credencial, es A, B, Z, estoy inventando, y vos votás, en realidad, ponés una papeleta del municipio A, Z, 1, no sé. Entonces, no se anula el voto si te equivocás en el poniendo la hoja que corresponde de municipio que correspondería a tu credencial. Lo que se recomienda...
Perdón, no se anula.
No se anula el voto, por esta vez, no, por lo menos.
No se anula el conjunto del voto, pero esa papeleta
no
para
vale.
Gobierno local,
no vale.
Que en realidad corresponde a otro barrio, a otra zona de Montevideo,
no va a valer.
Esa no va a valer.
Pero no se te anula tu voto departamental, que es importante. O sea, tu voto al intendente y a la junta departamental no se anula. Se anula si tú pones un municipio de otro departamento, ahí sí. Pero si vos te equivocás entre el barrio, un barrio y otro barrio, no se anula el voto. Lo que se recomienda es que tú vayas, la gente va en general con su listita, ¿no? Que vayas con la lista departamental que querés votar y que en el circuito que estás votando tomes la lista del municipio que corresponda para que no haya errores, ¿no?
Ajá. Bueno,
Perdón, se habilita así una cosa que a mí me... supongo que es muy inteligente la audiencia y esto lo va a entender. Lo que sí se habilitó en este caso es que en un partido, en una lista municipio, hubiera gente que en la elección anterior, por ejemplo la elección nacional, estuvo en otro partido. Eso fue romper una cosa que llamó el candado Santoro. El senador Santoro, cuando se reformó la Constitución en el 96, propuso una disposición para atar las internas a la elección nacional a las elecciones departamentales. Vos, si estuviste, fuiste candidato en una interna o fuiste candidato en la elección nacional de un partido, no te podías cambiar en la departamental para otro partido. En el caso de los municipios se habilita. Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de Rocha. En La Paloma hay una lista, hay tres candidatos del Frente, por ejemplo, hay dos del Partido Nacional y dos del Partido Colorado. Una de las listas del Frente son independientes, del Partido Independiente, que bueno, decidieron apoyar al intendente Barrios y abrieron una lista de independientes en la alcaldía de La Paloma, ¿no?
Lo cierto es que, bueno, una de las costumbres que quizás este nuevo esquema de gobierno rompa es esa de tener la credencial en un barrio distinto a aquel en el que uno reside, porque la verdad no tiene mucho sentido estar eligiendo las autoridades locales de un barrio que está en la otra punta de la ciudad si uno vive acá, ¿no?
Para la próxima elección, en el año 2013, tiene que estar resuelto los circuitos municipales de los municipios y por lo tanto va a haber tiempo para que la gente pueda reinscribir su credencial o hacer el traslado al barrio donde vive, ¿no?
Bueno, como ya dijimos hace un rato cuando empezábamos esta entrevista, los municipios, según lo que establece la ley, serán órganos integrados por 5 miembros y sus cargos serán de carácter electivo. Esos 5 cargos de concejales serán distribuidos por el sistema de representación proporcional integral. Su régimen de suplencia será el mismo que el de las juntas departamentales, dice el artículo 9. El artículo 10 dice que para integrar los municipios se exigirán los mismos requisitos que para ser edil departamental y se les aplicará el mismo régimen de incompatibilidades y prohibiciones.
Sí.
Y luego se agrega en el artículo 11 la definición del alcalde, ¿no? El primer titular de la lista más votada, del lema más votado dentro de la respectiva circunscripción territorial, ese se denominará alcalde y será quien presida el municipio. Los restantes se denominarán concejales y serán de carácter honorario.
Claro. Imagínate, ¿qué va a resultar esto? Va a resultar que en sistemas, en escenarios políticos, por ejemplo, como el de Montevideo, competitivos, entre tres partidos es posible que el alcalde sea de un partido, el primer concejal sea de otro partido y otros concejales sean de otros partidos. Uh-huh. ¿Cómo funciona el gobierno? En el caso de Montevideo se tiene que reunir como mínimo una vez por semana el gobierno municipal, o sea, el alcalde con sus concejales, y tiene que haber por lo menos 3 miembros del gobierno para funcionar. Eso garantiza el pluralismo partidario, ¿no?
Está claro que el fervor que despierta esta nueva instancia de gobierno local es muy distinto en el interior del país que en Montevideo, ¿no?
Sí.
Porque en el interior estas estructuras responden a realidades que ya de algún modo estaban esbozadas o directamente instaladas.
Sí.
¿Eso se refleja, por ejemplo, en la participación electoral?
Sí, claramente. Mira, se refleja, voy a mencionar una sola forma de contar, lo que es el número de candidatos que hay por localidad. Voy a poner algunos ejemplos. En Ismael Cortinas, que es el único municipio del departamento de Flores, que no llega ni a 2.000 habitantes, hay 5 candidatos del Partido Nacional, 5 candidatos del Partido Colorado y 3 candidatos del Frente Amplio. En Dolores, 5 del Partido Nacional, 5 del Partido Colorado, 2 del Frente Amplio. Bueno, en Montevideo ustedes saben que tienen un candidato único del Frente por esta vez, que se hizo por razones políticas, 2 del Partido Nacional en general y 2 del Partido Colorado en casi todos los municipios. Y seguramente en Montevideo haya municipios, alcaldes que sean de un color y de otro en los distintos municipios, ¿no? En el interior ha despertado un fervor espectacular y yo creo que es una opinión personal. La ley de descentralización es electoralmente favorable a los partidos tradicionales, por lo menos en esta primera vez, porque los partidos tradicionales en el interior del país, estoy hablando, son aquellos que tienen más estructuras de liderazgos locales, más tradicionales y con más arraigo. Pero es muy interesante esto porque va a obligar a la izquierda a tener también aparatos locales importantes, y en Montevideo va a obligar a los partidos tradicionales a meterse efectivamente en los gobiernos locales, ¿no?
María Elena Laornaga, politóloga, diputada del Partido Socialista, integrante de la Comisión Especial de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, es quien nos ha acompañado en estos minutos hoy para aclarar algunas de las dudas, de las preguntas que los oyentes tienen y que nos han hecho llegar desde hace días, pero hoy también sobre esta parte de la elección del próximo 9 de mayo, la elección de los concejales, los que van a integrar estas alcaldías o gobiernos municipales, locales. Diputada Laornaga, ha sido muy amable. Seguramente vamos a volver sobre estos temas en algún otro programa en estos días próximos, con usted, con otras voces. Vamos a tratar de ayudar en esta dirección para que el elector esté mejor preparado.
Sí, yo creo que, mira, sería muy interesante con otra gente, no necesariamente conmigo, que después que estén electos se trabaje sobre las herramientas de gestión, porque la ley habilita instrumentos de gestión muy innovadores, por ejemplo, coordinación intermunicipal. No se espera que un municipio haga todo, sino que se asocie con el de al lado para gestionar juntos los problemas de salud, alumbrado, etcétera, ¿no?